Con nosotras está Xavi Landavidea. Él es profesor e investigador de la Universidad de Deusto, un aficionado a los juegos de rol y uno de los artífices del primer juego de rol en euskera que se llama, bueno, que se llamará Atopía, del que vamos a hablar otro día. Pero hoy nos vamos a centrar en los juegos de rol porque con él vamos a conocer qué es el juego de rol, cómo funciona, cómo se juega, qué tipo de juegos hay, porque en Europa es algo que tiene mucho éxito, a pesar de que aquí todavía es algo, no voy a decir marginal, pero que no se juega tanto, pero que poco a poco se va conociendo más qué es esto de los juegos de rol. Xavi Landavidea, kaixo egunon, eskerrik asko etortzeagatik Radio Euskadira.
Eskerrik asko zuei, placer bat.
Para empezar, si te parece, para que todos sepamos de qué estamos hablando, vamos a explicar un poco qué es un juego de rol.
Bueno, yo creo que la mejor manera de explicar qué es un juego de rol es acordarnos de cuando jugábamos a polis y cacos o indios y vaqueros. Realmente lo que hacíamos era ponernos en el rol de otra persona, alguien que no somos nosotros, e interpretar ese papel y crear un mundo ficticio pero compartido, en el que había más o menos reglas normalmente poco definidas, pero en el que tú jugabas o interpretabas un papel, ¿no? Entonces los polis tenían que coger a los cacos tenían que escapar de los polis, o había batallas entre indios y vaqueros, ¿no? Un juego de rol al final es un juego de ficción o un juego narrativo en el que interpretas un papel, entras en una historia. Y a diferencia de lo que hacíamos de niñas o de niños, en vez de corretear en el patio o en el barrio, lo que se hace es quedar alrededor de una mesa. Luego es verdad que hay un montón de variedades diferentes. Hay juegos de rol que se juegan, los juegos de rol en vivo, pues se pueden jugar disfrazados, se pueden hacer en el monte o en la calle o en un teatro. Pero los juegos de rol de los que me gustaría hablar ahora, los juegos de rol clásicos, solo necesitan un grupo de gente, un grupo de amigos, lápiz, papel y algunos dados.
Aquí puede jugar cualquier persona.
Es una pregunta muy interesante porque puede jugar cualquier persona. Los juegos de rol como tal, como los conocemos ahora, empiezan con Dungeons and Dragons, que fue un juego de rol de fantasía, que hoy en día es uno de los juegos, si no el juego más exitoso, más vendido. Y era un juego que jugaban hombres blancos de mediana edad, que jugaban los frikis o los nerds. Lo que está pasando es que se está dando una especie de explosión demográfica y están entrando a jugar pues mujeres, están entrando a jugar personas LGTB, personas racializadas. Entonces, en 2019 podemos decir que los juegos de rol son para todos y para todas.
Antes has explicado que hay diferentes juegos de rol, diferentes maneras de jugar. No solo, bueno, has dicho que se puede jugar delante de una mesa, que es lo más tradicional, o sino también en la calle, en el monte, bueno, en cualquier sitio. Pero luego, en cuanto a géneros, por ejemplo, dentro de los juegos de rol existen diferentes géneros.
Hoy en día hay absolutamente casi cualquier cosa. Hay un juego muy divertido y además muy, muy bien trabajado que se puede encontrar, por ejemplo, en la tienda Joker de Bilbao. Es feminismo o feminism, y son, creo que son 17 propuestas para trabajar cuestiones de feminismo desde un punto de vista de una narrativa colaborativa. Hoy en día puedes encontrar los clásicos de la fantasía, como podría ser un mundo como El Señor de los Anillos o Dungeons and Dragons, mundos de ciencia ficción como Star Trek o Star Wars o cosas así, y todo lo que hay en medio. Hoy en día, por ejemplo, la weird fiction, la ficción rara, pues está pegando bastante fuerte, y hay cosas absolutamente inclasificables que pues hablan de transhumanismo, hablan de la experiencia de ser niña o niño en unos años 80 alternativos, o de, no sé, casi cualquier cosa. Hay juegos de guerra, hay juegos de construcción, hay juegos muy orientados a las reglas, hay juegos muy orientados a la interpretación y a la improvisación casi teatral. Hoy en día el espectro de juegos que hay, nadie tiene tiempo para probarlos todos.
Por lo que cuentas, estos juegos de rol podrían utilizarse incluso en las escuelas para practicar y para, bueno, explicar diferentes situaciones, diferentes cosas que ocurren en la sociedad, ¿no?
Sí, yo creo que yo no tengo mucha experiencia en ese aspecto, pero sí hay usos educativos y terapéuticos específicos de los juegos de rol para trabajar cuestiones de traumas o situaciones de conflicto, pero yo la propuesta que quería traeros es que efectivamente los juegos de rol pueden servir para desde aprender idiomas a aprender a comunicarse o a plantearnos situaciones que pueden ser importantes en nuestra vida real y que bueno, alrededor de una mesa y alrededor de una historia compartida, pues nos pueden permitir trabajarlo mejor, ¿no?
¿Cuánto tienen estos juegos de rol de creación?
Normalmente, aunque hay excepciones a lo que voy a decir, normalmente hay una persona que se suele llamar director de juego, máster, puede tener diferentes nombres, hay una persona que se ha leído o ha creado las reglas del juego, tiene un escenario en la cabeza y tiene más o menos una historia o el boceto de una historia en papel, en una pantalla o apuntado en una servilleta. Pero luego, siempre, en cualquier juego de rol, el momento en que se empieza a jugar, esa historia cambia. En el momento en que los jugadores empiezan a interpretar a sus personajes, donde puede ser un pirata, puede ser, yo qué sé, un alto ejecutivo, puede ser un comerciante de una nave espacial o cualquier otra cosa que se nos ocurra, son los jugadores los que de alguna manera empujan la historia hacia adelante y los que empiezan a inventar y a improvisar la historia sobre la marcha. Entonces, la diferencia entre un juego de rol y, por ejemplo, una radionovela es que nunca sabes la historia que vas a contar. Ni siquiera el máster, el que hace un poco de árbitro del juego o hace un poco de maestro de ceremonias de lo que va a ocurrir, nadie sabe lo que va a ocurrir, en qué dirección va a ir la historia, si los personajes van a sobrevivir o no, si van a llevarse bien o mal entre ellos, si van a conseguir lo que quieren. Normalmente lo que suele estar bastante garantizado es que todo el mundo pasa un buen rato. Uh-huh. Y que todo el mundo tiene agencia sobre la historia que se va a contar entre todos.
Has mencionado la radionovelas y he pensado, ¿los juegos de rol se pueden trasladar a la radio?
Es un momento también muy interesante porque eso está pasando. Hay un montón de comunidades que están jugando a través de YouTube, que están haciendo podcasts y hay incluso radios que emiten de forma regular estos contenidos. ¿Qué pasa? Que una partida normalmente está llena de risas, está llena de discusiones, está llena de tonterías que los jugadores pues se lanzan unos a otros. Entonces, claro, si pusiéramos en antena directamente una partida, bueno, el primer problema es que, claro, una partida suele llevar de 2 a 4 horas, entonces puede ser duro de escuchar en directo. Y lo segundo es que, claro, igual necesitaría un trabajo de edición para que fuera algo, digamos, asequible o digerible para el oyente.
¿Cuánta gente hace falta para jugar a los juegos de rol?
Yo creo que con 3 personas se puede jugar. Alguien que haga un poco de árbitro y un par de jugadores para que haya una dinámica entre ellos. Normalmente se suele decir que hacen falta entre 2 y 6 jugadores.
Sí.
Entonces, hombre, ¿se podría jugar con 15 personas? Sí. Lo que pasa es que suele ser un caos. Y luego es importante también el tiempo de pantalla, digamos, de cada personaje. Si en un grupo hay alguien que es muy extrovertido y habla mucho, digamos, tiene afán de protagonismo y les quita tiempo de juego al resto, pues claro, puede ser un poco frustrante. Entonces yo creo que una relación proporcionada puede ser entre 3 y 5 jugadores y un máster.
Y luego, estos juegos pueden durar 2-3 horas.
Tienen tendencia a alargarse. Porque yo en la experiencia que he tenido como máster o director de juego, tú planteas una escena en la que los jugadores, por ejemplo, tienen que descubrir una pista en una mansión encantada, digamos, si estamos en una partida de misterio o de crimen, y tú tienes en la cabeza que los jugadores van a hacer una cosa. Los jugadores nunca hacen lo que tú tienes en la cabeza. Se meten en líos, se ponen a indagar en la habitación de al lado que no tenías preparada. Siempre improvisan y entonces las partidas tienden a alargarse. Yo creo que en general, si alguien quiere ponerse a jugar a rol por primera vez, yo reservaría una tarde.
Oye, Xavi, hablábamos de que en Europa esto está teniendo muchísimo éxito y que hay un montón de países en los que están arrasando los juegos de rol. Cuéntanos un poco cómo funciona esto por allí.
Es interesante porque estaba tomando un café aquí fuera y había un grupo de 3 chicas que, casualidades de la vida, estaban hablando de juegos de rol. Y una de ellas decía, jo, es que yo como narradora con más de 2 personajes no puedo trabajar, me lío. Yo solo quiero 2 jugadores y más de eso me lío, me ha hecho muchísima gracia. Entonces, en ese sentido, yo creo que en Euskal Herria no hay una gran cultura, no es mainstream, pero siempre ha habido una corriente underground de jugar a rol. Se ha jugado a rol en castellano. Esperamos que se vaya a ir a jugar a rol en euskera más a partir de 2020, pero en Europa ha vuelto, digamos, el juego de rol, y ha vuelto mucho a través del podcast y mucho a través de internet. Y por ejemplo, en Francia, que tiene una cultura editorial y relacionada con el mundo del cómic y el mundo del rol muy potente, siempre ha habido una gran tradición. Alemania es muy potente también, están haciendo apuestas igual más cercanas a libros de arte que lo que estamos acostumbrados, y a mí me encantan los países nórdicos, me encanta Escandinavia, porque además tienen una tradición muy narrativa en el que las reglas son de alguna manera excusas para contar buenas historias. Entonces aprecian mucho el uso de la voz, aprecian mucho la agencia que tienen los jugadores para contar las historias que ellos quieren, y luego en Estados Unidos son potentísimos también, pero yo diría que Estados Unidos tiene una cultura igual más competitiva de los juegos de rol, en el que las reglas son muy importantes. Europa igual tiene un giro más, más hacia el teatro, que yo creo que ahora mismo es muy interesante de seguir.
Pues Xavi Landavidea, seguiremos en adelante porque cada 15 días te acercarás por aquí para contarnos un juego de rol. Eskerrik asko.
Zuei, placer bat.